Muy buenos días. La crisis que afronta el PSOE no hace otra cosa que agravarse día a día. Este lunes, socios de gobierno e investidura piden más gestos por parte de Sánchez, que no está dispuesto a hacer concesiones, al menos de momento. Y en este contexto, la vida política continúa a trompicones. Hoy, el Senado va a registrar esta tarde un número de ausencias récord de miembros del gobierno en la sesión de control del Senado. Tanto Pedro Sánchez como 13 ministros protagonizan una auténtica desbandada generalizada de la Cámara Alta en plena acumulación de crisis por la corrupción y los casos de acoso sexual. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez va a acabar el año sin acudir a un pleno del Senado. La última vez fue en marzo de 2024. Esta tarde, además, los escaños de más de la mitad del gobierno van a quedarse vacíos. Son baja las tres vicepresidentas, media docena de ministros. Acompaña a María Jesús Montero en una reunión del patronato de la Fundación Carolina. Entre tanto, Yolanda Díaz se reúne en Rota con el comité de empresa de la base naval. Sara Agesen tiene viaje oficial a Bruselas. Óscar Puente está en Italia, Margarita Robles visita el Líbano, Ángel Víctor Torres se ha agendado una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias con Navarra, mientras Ana Redondo asiste al Consejo de Participación de las Mujeres. Félix Bolaños se ausentará durante el turno de interpelaciones para verse con la Fiscal General del Estado y así hasta 13 titulares evitan la Cámara Alta. Ante las espantadas masivas del Palacio en la madrileña Plaza de la Marina, el PP estudia acciones legales para obligar al Ejecutivo a respetar las Cortes.
Gracias, Ricardo. Y otra de las noticias del día ha sido la confirmación de que Aragón adelanta sus elecciones autonómicas al 8 de febrero. Esta mañana el presidente Jorge Azcón ha disuelto las Cortes regionales esta mañana de lunes. Dice que lo hace por coherencia tras comprobar que no tiene el apoyo de Vox para unos presupuestos. Esta noche se ha pasado por la linterna y ha contado que no se fía de la oferta que hizo Pilar Alegría para que aprobara las cuentas con los votos del PSOE. Según Azcón, no ha tenido más opciones que convocar elecciones.
Yo no quería convocar elecciones, pero no tenemos otra alternativa. Yo expliqué hace semanas o hace meses que el momento que vive Aragón, lo ideal hubiera sido que hubiéramos aprobado un presupuesto. Había posibilidad de aprobar un buen presupuesto en la comunidad autónoma porque Aragón vive un buen momento económico, pero Vox no ha querido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el exterior se está cocinando a fuego lento un alto al fuego, valga la redundancia, en Ucrania. Los detalles los tiene Jacobo Jimeno. Buenos días.
Buenos días. Las conversaciones avanzan a buen ritmo. El presidente norteamericano Donald Trump asegura que la paz en Ucrania está más cerca que nunca. La Casa Blanca explica que se han resuelto el 90% de las diferencias con Rusia y la administración americana trabaja ya con Ucrania en las garantías de seguridad. Zelensky admite esa predisposición de los americanos por llegar a un acuerdo, pero el punto en discordia continúa siendo la cesión de territorios. El presidente ucraniano insiste en que es un tema clave y que su país no va a ceder la zona del Donbass a Rusia, que es lo que quiere Trump. Europa trabaja con Zelensky para evitar esa humillación, que sería dolorosa. Muestran desconfianza hacia Rusia y ojo, porque en este contexto algunos piensan en implementar un servicio militar obligatorio. Merz, canciller de Alemania. Si el número de soldados no aumenta con la suficiente rapidez, en esta legislatura tendremos que debatir los elementos obligatorios del servicio militar, al menos para los hombres jóvenes. Las mujeres aún no pueden ser incluidas porque la Constitución no lo permite. Lo que no va a faltar es voluntad. Desde Europa, el presidente del Consejo ha dicho metafóricamente que nadie saldrá de la sala hasta que se llegue a un acuerdo, incluso si tienen que quedar hasta Navidad. Los próximos pasos serán reuniones en Miami y un posible viaje de los emisarios a Rusia.
Muchas gracias, Jacobo. Bueno, el Kremlin de momento lo que dice es que las garantías de seguridad son clave en las actuales conversaciones, algo que coincide con el diagnóstico de Ucrania. Por lo tanto, parece que coinciden en ese punto. Donde no parece que haya coincidencia alguna es en el tema, como nos contaba Jacobo, de las cesiones territoriales o reparto de territorios. Esto decía Volodymyr Zelensky.
Es importante que nuestros socios estadounidenses me hayan entendido muy claramente. Sin duda tenemos posiciones distintas con Rusia sobre los territorios. Creo que la parte estadounidense como mediadora propondrá distintos pasos para encontrar algún tipo de consenso.
Bueno, y antes de irnos tenemos una noticia de última hora que acabamos de conocer. Estados Unidos ha atacado tres presuntas embarcaciones narcotraficantes que operaban en aguas internacionales del Pacífico Oriental. Transitaban por una ruta conocida de narcotráfico y transportaban, según la Armada estadounidense, narcóticos ilícitos. Un total de 8 hombres han muerto como resultado de los ataques, 3 en la primera embarcación, 2 en la segunda y 3 en la tercera. Por lo tanto, y en resumen, ya son más de 25 ataques en el Mar Caribe, en este caso en el Pacífico, y más, de momento, muchas muertes a las que se suman ya 8 hombres. Esta es la noticia de última hora que te acabamos de contar a las 5 de la mañana. Te la ampliamos. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a esta hora, que son las 4 y 6 de la madrugada. Si te estás incorporando, pues por eso te damos la bienvenida. Nosotros llevamos ya un ratito, pero a las 4 y 6 hay mucha gente despertándose para comenzar a poner las calles. Te saludo en este martes, que es 16 de diciembre del año 2025. Soy Beatriz Calderón y aquí a mi lado está Irina Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irina?
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues hay que contarles a los ponedores un poquito lo que tenemos previsto hasta las 5 de la mañana.
Pues vamos a recordar cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que los ponedores podáis darnos vuestra opinión, si os apetece, claro. Hoy estamos hablando de los llamados gastos hormiga, fantasma y vampiro. Esos pequeños gastos que en principio no se notan mucho, que llegan de manera silenciosa, que aparecen sin que los esperes, pero que al final del mes pues suman una importante cantidad. Y en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde. Nuestro divulgador científico nos va a hablar hoy sobre un estudio muy curioso relacionado con la música. Ya sabéis que esta tiene el poder de influir en nuestro estado de ánimo, pero es que además se ha comprobado que a las nuevas generaciones les gustan más las canciones tristes que a los que somos más mayores.
Bueno, genial, de esto hablamos en un ratito. Vamos a conocer también la información del tiempo, que Irina la tienes tú. Yo creo que te sabes todo lo que va a pasar en este martes.
Sí, el cielo estará cubierto. O sea, vamos a tener lluvias en buena parte del país y afectarán a la península y a Baleares. Y serán continuadas en zonas del centro peninsular. Y ojo también porque en el este, el norte de Galicia y el oeste de Asturias, las precipitaciones pueden ser fuertes acompañadas de tormenta y granizo ocasional. Así que mucho cuidado por esas zonas. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán de forma más acusada en el sur, el Cantábrico, el Alto Ebro y el norte de la meseta. Mientras que subirán ligeramente en otras zonas. Nos quedamos con los 17 grados de máxima en Almería y en Gerona y los 16 de Málaga. Y las mínimas descenderán en general, aunque subirán ligeramente en zonas de interior. Destacan los 2 grados de mínima en Teruel, 3 en Palencia y 4 en Granada.
Genial, y hay que escuchar a esos ponedores que nos han dejado su placa en el teléfono de WhatsApp. Te lo recordamos siempre, queremos que lo apuntes, que lo tengas ya guardado en tu móvil, 662-942-605, y ahí nos vas a poder dejar esas notas de voz donde nos cuentas pues quién eres, qué es lo que haces, por qué pones las calles y terminas con el soy ponedor, nuestro grito de guerra, que es algo que nos encanta, por eso le llamamos la placa. Vamos a escuchar algunas.
Hola Pulpo, lo saluda Fabián Carmona desde Quito. Hace poco descubrí COPE en internet y los estoy disfrutando mucho. Todas las noches los escucho y me parece una maravilla el programa.
Hola Pulpo, muy buenas noches. Les hablo desde Pamplona, Colombia. Soy profesor y en las noches hago mis trabajos del colegio y aprovecho para escucharlos y me parecen muy amenos sus programas, me divierten mucho. Un abrazo desde Colombia.
Buenos días Pulpo, buenos días ponedores. Aquí Volantito de Oro, don Volante, Loren, el Loren, Lorenzo, como usted me quiera llamar. Nada, quiero saludar a toda la old school del transporte, que a sus 60 años están los tíos ahí 50 y tantos largos dándole caña a esto como uno de 20. Saludar a mi amigo Fernando Malacara, Luis El Chato, El Tarifa, El Lamparilla. Venga, vamos, lío Pulpo, el gallo. ¡Ay, que me sale el gallo Pulpo! ¡Vamos, vamos!
Ay, Volantito de Oro, qué cantidad de nombres ha dado y a cuánta gente ha saludado. Bueno, pues eso es lo que puedes hacer tú también, dejándonos una nota de voz en el 662-942-605. Y ahora te digo que si nos estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
De la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando de esos gastos que todos tenemos y que se llevan un pico de nuestro presupuesto, pero que son tan minúsculos que no somos conscientes de ellos. Hay otros que sí, se te rompe algo en el coche, por ejemplo, o tienes algún problema y ves que tienes un gasto pues de 100 euros, 200, 300, de repente, y dices, jolín, menudo palo este mes, mira lo que me ha pasado, que he tenido que cambiar la lavadora. Pero los del día a día, esos chiquititos, esa costumbre, lo mismo de coger un refresco todos los días en la máquina de vending del trabajo, desayunar fuera de casa, la gente que fuma, eso es un gasto tremendo cuando te pones a echar cuentas a lo largo del mes. Yo no sé si tú, Irina, tienes algún gasto de este tipo, de estos que dice, madre mía, es que cuando me quiero dar cuenta se han ido ahí 60 o 70, 80 euros.
Yo es que no sé cómo llego a fin de mes.
Ah, porque básicamente, tienes muchos gastos hormiga,
básicamente,
¿no?
Sí. O sea, sí. Siempre que salgo, pues digo, ay, mira un no sé qué, porque llevo solo un año en Madrid y digo, cualquier cosa que vea la tengo que probar.
Eres antojadiza, sobre todo
sí,
¿con
muchísimo.
¿Qué?
Sí, muchísimo. Pues llevo una temporada que me ha dado mucho con la bebida esta que se ha puesto muy de moda, que son los bubble tea, que esté con tapioca, con perlas de tapioca.
Ajá.
Pues siempre que paso por delante, porque en el centro hay muchísimos locales de este tipo, y siempre que voy por el centro, veo una tienda y tengo que cogerme uno.
Me acabo de dar cuenta de que estoy fuerísima de esto que acabas de contar, y que es como un té, un como
sí.
Los yao yao que se pusieron de moda cuando...
O sea, sí, es la misma moda, pero el contenido es súper
distinto. Sí, claro,
es distinto,
pero ¿qué es esa moda? O sea,
sí, es parecido.
O sea, solamente venden eso de té.
Sí, y bueno, lo venden de sabores. La receta original es té con un poco de azúcar moreno, uh-huh, y las perlas de tapioca, que son así como circulitos de color negro.
¿Ya?
Y luego también tienes variantes pues con fruta, con sabor así más extraño como de té matcha, que
ya,
está ahora súper de moda.
Te tiene enganchadísimo.
Estoy, siempre que salgo me tengo que coger uno. Si voy por el centro, me verás con la mano con uno, siempre. Y a lo mejor pasa de 3 euros, 3 y pico, hasta 7 euros te puede costar el vaso.
Entonces, el día que se te antoja caro es...
Entonces yo no sé si eso ya es gasto hormiga o hormigón, ¿sabes?
Hormigón, sí, se te pone en un pico como la hagas todos los días cada vez que sales. No pases por ahí, por donde está la tienda de marras.
Esa va a ser la solución.
Tenemos a Carmen que nos ha mandado un mensaje, dice que ya ahorra sin querer, dice es que no tengo vicios. Dejé de fumar hace por lo menos 15 años y a no ser que vaya con alguna amistad, pues prefiero desayunar en casa. Dice luego compro lo necesario, a excepción, y ya he encontrado aquí su gasto. Dice, a excepción de los hilos para hacer mis amigurumis de crochet.
¡Ay, qué bonitos!
Dice, uy, pues sí que se me va alguna perrilla en hilos, en lanas y en ganchillo. Dice, bueno, aunque parezca increíble, no me gusta viajar, no hago viajes largos, ni cortos, ni nada, y si viajo es por pura necesidad. Así que ahorro bastante, salvo por lo que he dicho de los hilos. Nos ha escrito desde Elche.
Pues Ángel nos cuenta que él no es muy ahorrador, pero su mujer sí, cuando se casó con ella, le confió ese objetivo. Llevan 60 años juntos y dice que le ha ido de maravilla. Eso sí, donde más gasta es en el mantenimiento de su bici.
Ah,
que eso está muy caro.
De la bici, sí, es cierto. Sí. Adriano dice sí que ahorra porque no tiene coche que mantener, ni que cuidar, no fuma, no bebe alcohol y vive de su pensión tras un accidente que tuvo. Con lo cual le da para ahorrar, ¿no? Es gastón. Y luego está Rodrius, dice, pues sí, mis gastos hormigas, los fijos al mes, son el café diario y las cañas, pero nada más. No fumo, no juego a la lotería, no compro el periódico y creo que me suelo administrar bien. Suelo ser bastante hormiguita, luego compro lo que necesito, ya sea ropa, electrodomésticos o lo que sea, que no gasta de más. Nos ha escrito desde Valladolid. En el 662-942-605 también nos dejan algunos ponedores notas de voz. Vamos a escuchar alguna.
Yo soy ahorradora y cuando ahorro, pues oye, procuro, lo reparto con mis nietos, que tengo 5. Les doy un dinerito y soy mi controladora. Me apunto mis entradas, mis salidas, lo que me gasta cada día. Sí, de toda la vida. Desde que tengo 15 años, soy así, sí.
Bueno,
pues muy buen ejemplo a seguir.
Ahorradora y lo gasta luego en los nietos cuando ahorra unas perrillas, que está muy bien. No hay cosa mejor que gastarlo en los peques y en la gente en la que quieres. Bueno, mensajes de los ponedores hoy en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Son las 4:18 de la madrugada. Ya sabes que puedes seguir dejándonos notas de voz y mensajes hablando hoy de esos gastos hormigas, esos gastos vampiros, esos gastos que al final los vas sumando y son un presupuesto. Pero es martes y los martes toca jugar al tutorial. Aprovechamos este día de la semana para aprender a saber qué nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Irina es la que se encarga de todo esto y nos va a explicar exactamente cómo funciona, porque probablemente tengamos algún ponedor nuevo.
Venga, pues vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Y de momento, pues para que vayan cogiendo la idea de lo que nos van a contar hoy en este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Para empezar, haz un corte alrededor de la caña y limpia la grasa superficial que está oxidada. Evita cortarte colocando siempre la mano que tienes libre detrás de la hoja del cuchillo.
¿Cómo lo ves?
Bueno, pues que nos podemos hacer daño con esto que nos acabas de poner, ¿no?
Sí.
Es algo peligroso.
Es un paso importante.
¿Es algo que tú harías?
Es algo que quiero hacer. Y yo digo que...
Pero
yo
que traigo, no has hecho nunca.
Claro, yo traigo cosas que quiero aprender a hacer. Y espero que a la gente le sirva también.
Vale. O sea, que tú esto te lo has visto para ver si terminas haciéndolo sin llevarte la mano.
Sí, sí.
Vale, perfecto. Bueno, y esta cosa tan peligrosa que nos estás enseñando a hacer y que hemos puesto de momento la primera pista, con lo cual ahí me parece bastante difícil.
Sí, es muy pronto.
Claro,
muy
porque
pronto.
Pueden ser bastantes cosas. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer los ponedores si creen que saben de qué estamos hablando?
Pues si creen que ya lo tienen, aunque es un poco pronto con la primera pista, nos pueden mandar una nota de voz contándonos qué nos están enseñando hoy en el tutorial a nuestro WhatsApp del programa 662-942-605.
Estupendo, pues 662-942-605, ya sabéis, ponedores, tenéis que dejarnos ahí una nota de voz diciendo lo que nos está enseñando a hacer, diciendo pista número uno. Un poquito de música y así os damos tiempo para que sigáis pensando. Vamos avanzando, son las 4:23 de la madrugada. Hoy en nuestro temazo hemos hablado de los llamados gastos hormiga, fantasma, vampiro. Son esos gastos pequeños, como tomarte un café todos los días, o esos que tienes y no te das cuenta, como por ejemplo pagar la cuota del gimnasio al que nunca vas. Son cosas así, un poco tontas. Es importante saber distinguir cada uno de ellos y saber cómo esquivarlos, cómo prescindir de ellos y cómo evitarlos. Algunos son más complicados de sortear que otros. De todo ello hemos hablado con Marga Illescas, que es asesora financiera. Vamos a estar atentos a sus consejos.
Buenas noches, Pulpo.
Nada, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y sobre todo por hablar de algo que por las calles oímos constantemente.
Sí.
Y bueno, esto de poderlo compartir en tu programa, pues de verdad muy agradecida.
Muy bien, Marga, pues nada, siéntete en COPE como si estuvieses en casa, disfruta de estos minutos de radio, nos escucha muchísima gente, tenemos mucha suerte, le damos las gracias a la audiencia y hay que, yo creo que, ayudar a la gente a entender qué es eso de los gastos hormiga, los gastos vampiro, los fantasmas, pero que vamos a ir paso a paso, no hay agobios, pero vamos a empezar por el principio. Marga, ¿qué son exactamente los gastos hormiga? Vamos a ir poco a poco.
Bueno, pues los gastos hormiga los vamos a identificar muy fácil y probablemente todos los oyentes cuando comente lo que son se van a ver totalmente... Bueno, todos tenemos muchos gastos hormigas, ¿no? Hablaba hace un momento el ponedor Ramón hablando de esos cafetitos diarios. Sí. Y efectivamente los gastos hormiga no son más que aquellos gastos de cantidades pequeñas, normalmente que hacemos de forma frecuente y que hacemos de una manera muy inconsciente, muy impulsiva, ¿no? Son esos gastos, para que todos nos entendamos, que aparentemente son irrelevantes porque en tu día a día no te supone nada, ¿no? Dices, bueno, un euro y medio, sí. 0,90 de una máquina expendedora o un agua, claro. O bueno, lo que decía Ramón, ¿no? Tenemos la tarjeta en Amazon, vemos de pronto algo que nos han comentado o que vemos en la publicidad y decimos, ah, total, si estos son nada, 10 euros, ¿no? Sí. Bueno, pues estos gastos son muy peligrosos porque efectivamente cuando tú sumaste estos gastos a final de mes te vas a dar cuenta que la cantidad no era tan ínfima, que sí que representan algo importante.
Desde luego que sí, fíjate, has nombrado las compras de las que hacemos de manera impulsiva. Eso es un suma y sigue, porque claro, lo mejor es cogerse una tabla e ir apuntando lo que has tenido al cabo del mes. Muchas veces, Marga, no sé si estarás conmigo, ni nos acordamos que en un momento dado hemos tenido ese gasto.
Claro, claro. Por eso son tan peligrosos, porque realmente no te acuerdas. O sea, efectivamente hoy en día tenemos muchos inputs de consumo, ¿no? De forma constante. Nos salen alertas en el móvil, vemos publicidad o escuchamos la radio y tenemos publicidad. Nos hacen creer que necesitamos todo, ¿no?
Yeah.
Y es tan fácil además que con un clic tenerlo y tenerlo en tu casa sin moverte siquiera... Que efectivamente es algo bastante peligroso, ¿no? Y en general, las compras nos generan una emoción, ¿no? Nos generan esas endorfinas que buscamos de la felicidad y ahí está el peligro, ¿no? Realmente.
Disfrutamos con lo que peor nos sienta, ¿eh?
Sí, totalmente. Así es el ser humano, ¿no?
Es verdad. ¿Y cómo podemos, Marga, tú conoces muy bien esto, lo has estudiado, lo cuentas además muy bien, ¿cómo podemos evitar todos estos gastos hormiga que poco a poco, de verdad, nos van mermando mucho la economía familiar, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues una de las formas que, o sea, no hay algo perfecto, ¿no? Pero al final hay algo que ahora nos ayuda mucho, que son las apps de los bancos, donde en general podemos descargarnos los movimientos que tenemos. Y yo siempre recomiendo a mis clientes que lo hagan, pues eso, que se descarguen, por ejemplo, 3 meses de histórico de tus movimientos de la cuenta y que vayas quitando aquellos gastos que son esos gastos hormiga, de los que hemos hablado, esos gastos pequeñitos, que todos cuando entras en tu cuenta los vas a ver, ¿no? 1,50 euros, 2 euros, 0,50. Y ahí te vas a dar cuenta de todo ese gasto que ha pasado totalmente sin darte cuenta a lo largo de todos los días y de todo el mes. Y una forma de quitárselo es hacerlo consciente. O sea, cuando vayas a ir a la máquina a coger de nuevo una botella de agua, acuérdate, probablemente tengas ya una botella de agua comprada o tengas una cantimplora y no hace falta que hagas ese gasto, ¿no? O bueno, lo que decía Ramón, me apetece tomarme un café. No estamos hablando de que nunca puedas tomarte un café, ¿no? Pero si ese café, en vez de tomarte uno todos los días, 2 o 3 todos los días, cuando vas al trabajo, cuando quedas con amigos, te tomas uno, lo vas a notar también.
Esto es un no parar, Marga. Por ejemplo, también existen los gastos fantasmas, que son los que no se ven, como su nombre indica, ¿no? Explícanos, los ponedores queremos saber qué son realmente los gastos fantasmas. ¿Cómo se interfieren ahí en los gastos de mes a mes?
Bueno, pues los gastos fantasmas son, a ver, al final hablamos de diferentes tipos de gastos, que todos son bastante parecidos. Pero los gastos fantasmas son aquellos que llegan a tu cuenta de una forma muy automática, son totalmente invisibles porque no los haces tú como los hormiga, ¿no? Que es como una compra compulsiva, sino que estos te aparecen de pronto en la cuenta. O sea, te entras, metes en tus datos bancarios o haces una revisión de lo que ha ocurrido en el mes y te das cuenta de, anda, si este gasto no lo tenía contemplado, ¿no? Gasto claro, invisible.
Claro, claro. ¿Qué haces aquí, no? Exacto. ¿Cómo ha aparecido de nuevo, no?
Exacto, pero lo peor es que suelen ser totalmente recurrentes y en la mayoría de los casos son innecesarios totalmente. A ver si te suena esto, Pulpo. Seguro que conoces a alguien, te lo ha contado alguien, ¿no? Que llega enero y ¿qué solemos hacer en enero? ¿Dónde nos apuntamos?
Al gimnasio.
Al gimnasio,
eso. ¿Y cuánto es, vamos, ¿no?, al gimnasio?
Exacto,
nadie.
Eso es. ¿Qué ocurre? Que te has venido muy arriba además y no solamente que te has apuntado al gimnasio, sino que has cogido el año completo porque te han dicho que además así te sale mejor. Es más económico, ¿no?
Joder.
Y no has vuelto a ir al gimnasio. Y te encuentras todos los meses con un recibo que dices, joder, si no he ido al gimnasio, Dios mío, otra vez, otra vez. ¿Te suena, no?
Me suena perfectamente, claro.
Esto es un gasto fantasma.
Claro, que ¿te crees que por pagar por adelantado todo el año, eso te hace comprometerte con que vas a ir al gimnasio? Y luego, ni una cosa ni otra, pero lo que seguro que te ha pasado es que te han virado la pasta.
Eso es, exacto.
Madre mía, madre mía.
Otro gasto fantasma, muy típico, perdón, Pulpo, que te he cortado.
No, adelante. No.
Ahora mismo, también con el tema digital, con el tema internet, tenemos muchas apps, ¿no?, que podemos... contratar y la mayoría te dicen 7 días gratis, un mes gratis y dices tú, venga, fenomenal, me voy a coger esta app de edición de fotos que me viene súper guay, sobre todo pues la gente más joven probablemente que yo, ¿no? Me va a venir fenomenal, pero eso sí, en un mes, que como lo tengo gratis, en un mes lo voy a cancelar.
Claro.
¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Lo has cancelado?
Que se te ha olvidado.
Claro. De nuevo, gasto fantasma.
Ya. Y eso, si no se te cruza por medio, los administradores de esas aplicaciones, que cuando las has aceptado, te compromete a seguir pagando al menos 6 meses.
Eso es, la permanencia típica que hemos hablado antes.
Bueno.
Porque has aceptado y no has leído las condiciones.
Claro.
También algo muy típico.
Claro, claro. Es lo que te iba a preguntar, Marga, ¿tú has aprendido a base de palos?
Bueno, claro, yo al final tengo experiencia profesional y experiencia personal, como no te puedes hacer una idea.
Claro,
yo todos estos ejemplos los he vivido en mí, en primera persona.
Joder, es impresionante. Por ejemplo, también el tema de los gastos de una casa. Eso de dejar las luces de las habitaciones encendidas cuando no estamos en ellas, podríamos decir que sería un gasto vampiro, porque yo desde luego cuando estoy en casa y tengo visitas y viene mi hija con las amigas y no sé qué, y están en el salón, me voy a hacer las habitaciones y digo, joder, chicas, que habéis dejado todo encendido.
Sí. Este es el gasto que llamamos vampiro en educación financiera.
Sí.
Y son gastos que nos van chupando el dinero, como lo hacen los vampiros, nos van chupando el dinero de la cuenta. Y lo peor de todo es que a veces es un servicio que usamos y otras veces no, pero la mayoría son servicios que usamos 24/7, como por ejemplo el ejemplo que has puesto tú de la luz. En mi casa pasa igual, yo tengo 3 hijas, y imagínate el descontrol, que si la luz de la escalera, que si la luz de esto, que si, bueno, cargadores enchufados, no es en tu casa, en la mía... Están todos los enchufes llenos de cargadores, ¿no?
¡Madre mía!
Claro, y esto efectivamente es algo que va consumiendo, que a lo mejor algún ponedor dice, tampoco consume tanto. Bueno, al final es que si vamos sumando esos poquitos, claro, al final hacen un mucho en el mes y a lo largo del año mucho más, ¿no? Entonces, bueno, fugas de agua, que también lo típico, la cisterna no corta correctamente, ahí también solemos tener un gasto vampiro importante.
Uh-huh.
Y bueno, luego si nos fijamos también en la parte más de finanzas, todos tenemos en el propio tema de las finanzas gastos hormiga, gastos fantasmas, gastos vampiro, ¿no? ¿A qué me refiero? Esas comisiones de las cuentas, por ejemplo, eso sería un gasto hormiga, ese seguro que contratamos hace 3 años cuando me compré el móvil, el seguro antirroturas, tal, que no lo he vuelto a tocar, me llega a la cuenta y espera que 3 años más tarde me vale más el seguro que el propio móvil. Ya no te hace falta, el seguro.
¿De verdad esto es así, Marga?
Esto es así. Sí.
Qué fuerte.
Es.
Pero lo peor de todo este mundo es que hay gente que se dedica a hacer todo lo contrario de lo que nosotros nos queremos proteger, y es que nos la están clavando perfectamente, y los servicios y las empresas lo están haciendo a posta, se aprovechan de los despistes y que no podemos estar a todo.
Claro, esto es algo habitual, ¿no? Vivimos en una sociedad de mucho consumo. Vamos todos muy como locos, ¿no? No nos leemos bien las condiciones de los contratos, de lo que hacemos. Y te das cuenta cuando te sientas un día y te pones a revisar, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿quién entiende una factura del gas o de la luz?
Esa es otra. Madre mía, Marga, estás abriendo unos melones hoy que estoy alucinando, ¿eh?
Es que me ha pasado, Pulpo, me ha pasado, ya, me ha pasado justo ya, esto ya, recientemente.
Ya. Yo no sé si sabes de esos gastos vampiro que son los más peligrosos para nuestros ahorros, porque el tema del ahorro es muy importante en las familias, ¿eh?
Uh-huh. Es muy importante, sí. Al final, el ahorro debería ser algo que lo deberíamos de tener totalmente interiorizado, hacerlo consciente, uh-huh. Porque el ahorro realmente nos va a salvar de muchas o de algunos problemas que podemos tener en el futuro, ¿no? Uh-huh. Estamos acostumbrados a necesito un vehículo porque se me ha roto el mío, no tengo dinero, lo que hago es comprar, o sea, coger un préstamo, ¿no? Solicitar una financiación. ¿Qué está ocurriendo? Que al final el vehículo me está costando en torno a un 15, un 20, un 25% más de lo que me costaría si hubiese ahorrado, si hubiese tenido un ahorro, ¿no? Entonces, al final, el ahorro es muy importante y todos realmente, si lo hacemos de forma consciente, podemos generar ahorro. Otra cosa es que dependiendo de cada persona, su capacidad de ahorro puede ser una u otra, incluso dependiendo de cada momento en el que estemos, ¿no? Pero uh-huh. todos podemos ahorrar. Uh-huh. Si tenemos un control de estos gastos que hablamos, gastos vampiro, gastos hormiga, gastos fantasmas, todos esos pueden representar en torno a 60-100 euros todos los meses. Madre 60-100 euros todos los meses. Hombre, si tú haces un ahorro de largo plazo, efectivamente,
claro,
¿no?
Claro.
Al año tienes 1.200 ahorrados, claro. En 10 años tienes 12.000 y si encima, bueno, pues haces algo de inversión y te genera un poquito de rentabilidad, uh-huh. pues puedes tener una planificación de cara a tu futuro muy diferente, ¿no?
Desde luego. ¿Cómo disfrutas echando un cable a la gente, Marga?
Es que me encanta lo que hago.
Se nota que eres madre, ¿eh?
Sí, de tres.
Se nota que eres madre y lo defiende muy bien. Pues mira, Marga, no te voy a despedir ahora porque quiero que escuches, a ver si estás conmigo, la cantidad de preguntas que le voy a formular hoy a la audiencia para que interactúen con nosotros. Yo voy a lanzar las preguntas y a lo largo del programa, fíjate, hasta las seis que aparezca por aquí Carlos Herrera, pues fíjate si hay tiempo para que la audiencia pues vaya respondiendo a cualquiera de estas preguntas. Por ejemplo, le pregunto a la audiencia, ¿te consideras una persona ahorradora? Esta es una pregunta. Otra, ¿logras ahorrar mucho al final de mes? Más preguntas. ¿En qué te gastas más cantidad de dinero? ¿Tienes muchos gastos hormiga o fantasmas? Esos pequeños gastos silenciosos que al final de mes sí que se notan. Y ya luego, para finalizar, pregunto si llevas un control muy exhaustivo de lo que gastas o quizá eres un poco manirroto. Todo esto lo he extraído de las respuestas que me has ido dando en esta charla. No sé si estás conmigo con estas preguntas.
Sí, o sea, son estupendas y aquí estoy para lo que necesitéis y que pueda responderos y ayudaros. Y me parecen estupendas. Mira, añadiría otra. ¿Ah? Cuando ahorras, ahorras, ¿qué haces con tu dinero? Esa es también muy interesante.
¿Ahorras qué haces con tu dinero?
Eso, esa es muy interesante. Bueno.
Sí, pues mira, pues aquí en tiempo real aquí lo hacemos, en Poniendo las Calles. Marga, gracias por venir al estudio, gracias por ayudarnos a poner las calles, ahora seguimos interactuando con los oyentes y gracias por las explicaciones que nos has dado. Ha sido un placer, Marga.
Nada, muchísimas gracias a ti, Pulpo, a la COPE Muy y bien. A todos los ponedores, ha sido un placer y nada, aquí me tenéis. Knew the signs wasn't right. I was stupid. For a while, swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of drown if
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te lo vas a perder?
Ojo que esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad. Bueno, es que esta es la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Y aquí seguimos jugando a Adivina el Tutorial, como cada martes. Es algo que nos encanta, poner a prueba a los ponedores. A veces lo hacemos de forma malvada, un poco maquiavélicos, y otras veces, sin embargo, no, porque yo creo que hoy no ha sido mala del todo.
No, hoy ha sido muy buena, lo he puesto muy fácil.
Sí, ¿tú
y
además, lo has puesto fácil?
Sí, y además con
lo
algo
que
útil.
Nos estás enseñando, útil sí, pero un poco peligroso.
Bueno, pero hay que aprender a hacerlo de manera no peligrosa.
Hay que aprender
a cómo no hacerlo de manera peligrosa.
¿Cómo no acabar en urgencias, no?
¿El qué?
¿Cómo no acabar en urgencias,
exacto,
no?
Exacto.
Muy bien, pues nada, hora de seguir jugando Adivina el Tutorial, lo que estamos contando. Irina, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un poquito para el que se incorpora hasta ahora.
Pues mira, estamos poniendo...
Escuchando sonidos, ¿no?
Escuchando
sacados
sonidos.
De un tutorial de YouTube para que los ponedores pues adivinen, ¿no?
Exactamente.
Qué es lo que están enseñando a hacer. Hemos puesto la primera pista.
Y vamos ahora con la segunda
vamos,
pista.
Veamos con ella.
Retira la grasa solo de la zona de corte que vas a consumir y deja hacia arriba la babilla, que es la parte más estrecha y magra para consumirla antes de que se reseque demasiado.
Madre mía, qué hambre. Ya me ha dado de todo. Con la primera me ha dado miedo, pero con esta ya estoy animada.
Con esto
animada.
Ya es otra cosa, claro.
Esto es otra cosita.
Esto es... Vamos.
Madre mía. ¿Cómo están los...? De momento con la primera pista todavía estaba complicada la cosa, ¿no?
Sí, pero yo creo que con esta...
Con esta ya no va a haber duda.
Ninguna. Yo creo que con esta la van a acertar. Y si creéis que la tenéis,
¿vale?
Podéis participar. Podéis participar, los ponedores que creéis que lo sepáis. Nos podéis mandar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp 662-942-605.
Genial, bueno, son las 4:43 de la mañana. Tenéis todavía tiempo de dejar esos mensajes. Te recuerdo el WhatsApp que acaba de darte Irina, 662-942-605, por si no te había dado tiempo a apuntar. Y ya sabes que te puedes llevar un regalo, así que anímate y déjanos tu nota de voz con la solución, qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial de hoy y pista número 2.
Tengo la musa estancada, pues nada me pasa después de tu adiós. Llevo una luz apagada en el aposento de mi corazón. Siento que pasan los días desde la cocina a mi habitación. Hay ropa por las esquinas que a pesar del tiempo desprenden tu olor. No se me ocurre más nada que andar por mi casa con el camisón y dejar que mi llanto se apague sabiendo que tú ya no piensas volver. Y dejar que corra el aire, que se lleve el amargo silencio que ayer me dejaste, y sentir que el viento pase y me traiga de nuevo las ganas de ser como antes. la vida en un whisky on the rocks. Cuento de cero hacia arriba, la misma rutina, tirando mi honor. Pierdo el alma en la rima que canta Sabina en una canción. No han pasado 19 días, pero siento que llevo más de un millón. Y dejar que corra el aire, que se lleve el amargo silencio que ayer me dejaste. Y sentir que el viento pase y me traiga de nuevo las ganas de ser como antes.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Vamos a seguir avanzando porque es verdad que hay que reconocer que pocos de nosotros podríamos vivir sin música, las cosas como son. Algunos literalmente estamos enganchados a ella, yo digo de por vida, ¿no? Y también no cabe duda de que la música es una de las principales fuentes de emoción para el ser humano. Y curiosamente, también tiene efectos directos en el modo en el que nuestra especie va evolucionando. Así que hoy vamos a hablar de música y también de ciencia. Y para eso tengo por aquí a Jorge Alcalde, que entre otras muchas cosas, pues nos trae una noticia reciente que nos ha dejado a todos alucinados. Y es que según un estudio científico, claro, las canciones que hoy gustan a las nuevas generaciones son más tristes que hace décadas. Total, nada. Jorge Alcalde, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. Fíjate
qué barbaridad. ¿En qué ha consistido ese estudio? Tengo mucha curiosidad por conocerlo.
Estamos evolucionando, parece que hacia atrás en este caso, si vemos nuestros gustos musicales. Lo que han hecho unos investigadores de Estados Unidos es mirar miles de canciones que han sido de las más escuchadas año a año, desde el año 1973 hasta nuestros días. Esto supone que hay cerca de 25.000 canciones analizadas y las han introducido en un programa de inteligencia artificial para analizar el contenido de las letras, lo que quieren decir esas letras, y se ha descubierto que hoy en día las canciones que están más de moda, las que son top 10 en todos los rankings, suelen tener letras más tristes de las que tenían en los años 70, 80, 90 del siglo pasado.
Ya. Hombre, esto es muy curioso, ¿eh? Jorge, yo valdría la pregunta de, por ejemplo, si esto lo que quiere decirnos es que las nuevas generaciones son más tristes, ¿entonces o qué?
La pregunta vale mucho. De hecho, eso es lo que se han hecho los científicos, preguntarse eso, y han respondido afortunadamente que no. No necesariamente escuchar una canción de contenido más triste, más nostálgico, más melancólico, quiere decir que la persona que la escucha sea más triste. De hecho, hay otros muchísimos valores que hay que analizar a la hora de entender cuánto de propenso a la depresión, a la tristeza o a la melancolía, tiene una generación, no las canciones. Pero lo que sí está claro es que hoy a las nuevas generaciones les atraen más canciones de contenido más tristón de la que nos atraía a los más mayores.
Claro. Esto es muy curioso. No me extraña que se haya movilizado la ciencia para ponerse a estudiar los comportamientos de las sociedades. Esto es muy importante. ¿Cómo podría influir, por ejemplo, en la sociedad el tipo de música que consume? ¿Qué dato nos da? ¿De qué nos sirve todo esto?
Esto es lo que ha analizado el estudio, por eso es tan interesante y por eso lo traemos hoy aquí, porque lo que se hace es analizar qué impacto tiene el estado general de ánimo de una sociedad en la música que se crea y en la música que se consume. Y se ha descubierto conexiones muy curiosas. Por ejemplo, en los momentos más críticos, o sea, después de los atentados de las Torres Gemelas, o en la crisis del petróleo del 73, o en la pandemia de COVID del 19, en esos momentos parece que hay cierta tendencia a que busquemos canciones más alegres, más relacionadas con el humor, más despreocupadas, con las relaciones sentimentales felices. Y sin embargo, en momentos más de bonanza, pues nos evadimos más recordando nostalgias, rupturas amorosas o pequeños dramas personales. Pero todo eso sí que tiene una relación y podría ser utilizado incluso para hacer una historia de la evolución humana a través de la música que hemos ido escuchando.
Esto es muy importante, lo que estás tocando, oye, Jorge. Esto es muy importante porque también me gusta destacar, y lo he hecho en Cadena 100, lo he hecho en todos los eventos que presento. Yo creo que las canciones que hemos escuchado cuando éramos jóvenes son canciones que nos van a marcar para toda la vida. Yo a mi hija se lo digo, Carla, tú ahora mismo las canciones que estás escuchando y que has escuchado desde que eras pequeñita te van a acompañar el resto de tu vida. Es que se quedan grabadas ahí en el archivo de tu memoria.
Bueno, no cabe duda, eso es así. Y además es que también eso está demostrado científicamente. Hace poquito, claro, tuvimos también conocimiento de una investigación que demostraba que efectivamente aquellas canciones que escuchamos entre los 9 y los 17 años, más o menos, no se nos olvidan o tienden a no olvidarse nunca. ¿Por qué? Evidentemente porque estamos en un momento emocional importante. Es nuestro fin de la infancia, el surgimiento de la primera adolescencia. Quién sabe si los primeros amores, las primeras decepciones y todo eso se graba en nuestra memoria. Pero también porque nuestro cerebro está en ese momento expuesto a gran cantidad de nuevas hormonas. Estamos madurando, estamos creciendo, que también favorecen las neuronas que tienen que retener las memorias a largo plazo. De manera que está demostrado que incluso gente que luego, cuando es muy vieja, tiene Alzheimer y ha perdido la memoria, esas canciones que escuchaba en su adolescencia, en su juventud, no se le olvidan, son capaces de recordarlas. Por eso es tan importante musicalmente esa fase de nuestras vidas.
Esto es impresionante y esto es muy importante, de verdad, Jorge. ¿Tú consideras que la música puede curar? Porque yo creo que curar no lo sé, pero a lo mejor sanar sí, ¿eh?
Bueno, es que hay muchas investigaciones también que han intentado establecer cuáles son los fundamentos de lo que se llama la musicoterapia, de la aplicación de música a la mejoría del estado general de salud de una persona. Desde el punto de vista emocional está claro, la música puede también perjudicar en algunos casos, ¿eh? Una canción nos puede deprimir si estamos en un momento débil emocionalmente. Pero en la mayoría de los casos la música libera el estrés, la música genera sensaciones placenteras en nuestro cerebro, la música nos evade de pensamientos negativos y, por lo tanto, la música, en ese sentido, desde el punto de vista emocional, podría ser curativa. Pero lo más sorprendente es que incluso hay ciencia en buscando si puede curarnos físicamente, si existe alguna relación entre las hormonas que nosotros segregamos cuando nos encontramos escuchando música y la mejoría de algunos estados físicos, que eso sí que sería directamente utilizar la música para curar.
Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Desde cuándo tú tienes el dato de desde cuándo el ser humano escucha música? Porque yo no sé esto si está registrado en algún sitio.
Pues mira, registrado como tal, no. Es un gran misterio, pero hay algunas noticias paleontológicas que son verdaderamente asombrosas. Por ejemplo, se sabe que en algunas cuevas que habitaron hace decenas de miles de años nuestros ancestros, posiblemente en esa época en la que convivíamos neandertales y homo sapiens en Europa, en algunas cuevas hay algunos restos de que se habían golpeado las estalactitas y las estalagmitas, estos chupones de hielo, de sedimento, que terminan formando como columnas en las cuevas. ¿Se habían golpeado para qué? Pudo haber sido accidental, pudo haber sido con un recurso artístico, pero algunos científicos dicen que se golpeaban para producir sonido. Que cada una de esas estalactitas generaba un sonido diferente. Y pudo haber sido ese, ¿por qué no?, el origen de la primera rudimentaria música. Sabemos que los neandertales utilizaban herramientas que soplaban y que también producían sonidos. Claro. ¿Para llamarse de unos a otros? Puede ser. ¿Para generar música? también. Es decir, de alguna manera la sensación de buscar sonidos agradables armónicamente a nuestro cerebro. Y seguir ritmos, rituales, lleva con el ser humano prácticamente desde que el ser humano existe.
Impresionante. Eso en cuanto a la música. Y también la música jugó un papel importante en la fiesta de la pasada semana en Squire. No nos has contado nada. Menuda liasteis, por favor.
Bueno, es que tenemos la suerte de contar con muchos amigos y estuvimos ahí celebrando nuestros hombres del año 2025, que como tú bien dices, estaban cargados de música, porque uno de los hombres del año era Dani Martín, que actuó para los amigos de Squire junto con Coquemaya, pero había escritores como David Zuclés, que no solamente es un gran escritor, sino que también canta muy bien. El propio Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, uno de los libros, el libro más vendido de la historia de la humanidad, también recibió un premio con nosotros, que también, curiosamente, es músico, compone algunas sinfonías. Bueno, tenemos la suerte de contar, entre otros, con vosotros, con grandes amigos de la casa, Squire, y celebramos la fiesta hombre del año 2025, cargada de música, sin duda.
Pues te felicito, Jorge Alcalde. Habéis hecho un gran trabajo, fue una gran fiesta y lo hemos visto en las redes, ha habido mucho eco y nos gustamos. Y lo que te digo siempre, Jorge, te agradezco que formes parte del staff de Poniendo las Calles, que nos ilustras, que nos ayudas y ayudas a mucha gente. Yo te lo agradezco con el corazón, tío.
Para mí es un honor muy grande. Os deseo todo lo mejor y seguiremos hablando de ciencia cada vez que quieras. Un abrazo.
Claro que sí, Jorge. Feliz Navidad. Gracias.
Feliz Navidad.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. Soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Tiene bien señalado su territorio como una loba. Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde podría contar, pero imaginéis.
Y pensar que el pasado viernes Víctor Manuel estuvo en este mismo estudio, en esta misma mesa, al lado de mí, haciendo radio y poniendo las calles. Qué suerte tenemos que los grandes artistas también vayan confiando en este programa de radio. Me encanta estar contigo, Ponedor. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, teléfono para que lo vayas marcando, para que me vayas contando a qué te dedicas en la madrugada, cómo es tu vida laboral, por qué escuchas este programa de radio, de dónde sales, cómo le estás poniendo las calles a España. Si tú supieras que eres lo más importante de este programa de radio, todavía te sentirías un poquito más feliz. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.